¿Qué les parece si oramos? Señor, gracias porque eres bueno. Una vez más, ponemos este tiempo en tus manos, que tú seas glorificado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que esta noche esta palabra pueda edificarnos, pueda retarnos, Señor, y pueda dar esperanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando sobre una serie de Nehemías. ¿Alguien ha leído el libro de Nehemías? ¿No? Si no lo has leído, te invito a que esta semana ponte a leer tu Biblia, lee Nehemías. Y si no has leído Nehemías, métete a los devocionales que están llegando a las 5 de la mañana todos los días. Y tú lo puedes abrir a las 10, 11 de la mañana, no hay problema. Pero puedes registrarte para que puedas leer junto con nosotros la palabra de Dios. Y te lo voy a decir en palabras de mi esposa: están bien buenos los devocionales, ¿no? Una conversación que tuve con ella, me dice: están bien buenos los devocionales. Es una palabra donde el Señor nos habla a nosotros, nos reta y nos lleva más allá. Hay algo que todos nosotros hemos aprendido en la vida, aunque no siempre queremos aceptar. Cada vez que decidimos hacer algo que marque, que cause, que haga una diferencia, algo significativo, algo que realmente importa, algo que tiene un peso eterno, ¿qué pasa? Siempre aparece oposición. Voy a empezar un negocio, nunca falta el que me diga: no, se te va a quebrar. Yo conocí a alguien que lo hizo así y nunca le pegó. ¿Conoces gente de esos? Siempre que vamos a empezar algo, siempre hay alguien. No aparece cuando estamos soñando, pero cuando estás soñando, ay, todo es maravilla. No aparece cuando estamos planeando, no aparece cuando estamos hablando. La oposición aparece simple y sencillamente cuando empiezo a dar el paso. Cuando tú decides restaurar tu matrimonio, aparece oposición. Cuando tú decides crecer espiritualmente, aparece oposición. Te cambian el horario del trabajo, ya no puedes llegar al grupo de vida, no puedes llegar a entre amigas o al discipulado de hombres, no puedes llegar a basta de excusas con los hombres. Siempre pasa algo. ¿Lo has notado? Siempre que queremos hacer cosas buenas, algo pasa. Cuando tú decides servir a Dios con sinceridad, aparece oposición. Cuando una iglesia decide avanzar, siempre va a aparecer oposición. Estamos en este proyecto de Next, siempre va a haber oposición. Sabemos que eso va a llegar. Pero eso no significa que Dios no está en la obra. Muchas veces significa que la obra sí importa, es por eso que hay oposición. Nehemías lo entendió muy claro. Él no era un constructor profesional, era el copero del rey, vivía en un lugar cómodo, estable, seguro. Pero cuando escuchó que Jerusalén estaba en ruina, su corazón se quebró. Se quebró tanto que se puso a llorar. Dios le puso una carga en su corazón. Hablábamos hace unas semanas atrás de que todo comienza con una carga. Y cuando esa carga se convirtió en acción, cuando el muro comenzó a levantarse, ahí empezó la oposición. Los capítulos 4, 5 y 6, Nehemías no nos habla de arquitectura. No te habla de lo que va a hacer, ni mucho menos. Nos habla de compromiso, un compromiso que había en la gente y que había sido probado bajo presión. Porque es fácil comprometerse cuando todo fluye. Es fácil prometer cuando nadie se opone. Es fácil decir aquí estoy cuando no hay costo, pero el verdadero compromiso se revela cuando la presión empieza a aumentar. En el capítulo 3 vimos tipos de oposiciones que siguen siendo exactamente las mismas hoy, no han cambiado. Cambian los nombres, cambian los escenarios, cambian las circunstancias, pero la oposición sigue teniendo las mismas formas. Una oposición externa que siempre viene de afuera, una oposición interna que a veces nosotros mismos cuestionamos cosas. Pero hay otra oposición que se llama distracción. Hay cosas que nos distraen y una vez que arrancamos algo. Y hoy vamos a aprender cómo manejar cada una de estas oposiciones. Así que la pregunta que el texto nos va a hacer hoy es: ¿qué tipo de compromiso tengo tú y yo cuando llega la oposición? ¿Qué tipo de compromiso vamos a tener? Y a lo que vamos a ver hoy es cómo respondió Nehemías cuando la presión aumentó. No solo lo que lo enfrentó, sino cómo reaccionó ante la presión. Y cómo tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo. Y te quiero dar tres conceptos muy básicos. Número uno, cómo responder cuando te burlan y te amenazan. ¿Cómo respondo? Para entenderlo, lo que sucede, esta es una oposición que venía de afuera, una oposición externa. En el capítulo 4 tenemos que recordar que Jerusalén había estado destruida por más de 100 años. Sus muros derribados, sus puertas quemadas, una ciudad sin muros en el mundo antiguo. Esto no era una ciudad fea, una ciudad que estaba vulnerable porque estaba, cualquiera podía llegar a atacar. Imagínate cómo estaba la gente dentro de Jerusalén. Devastada, destruida, sin ánimo, sin protección, sin identidad, sin seguridad. Y cuando Nehemías llega, No llegó con un ejército, no llegó con recursos, no llegó con unos recursos así que ya tengo todo planeado. Llega con una carga en el corazón, una convicción de lo que Dios le había dicho que hiciera. Y el capítulo 3, el pueblo comienza a trabajar, las familias completas. Dice que no importaba la gente que hacía joyería, los que hacían todo, no importaba en qué oficio estabas, el Señor tenía algo para ti. Y dice que se levantaban, los asignaban por familias. Cada familia tenía una pared que levantar. ¿Qué te está pidiendo a ti el Señor hoy hacer? Como familia, ¿qué me está pidiendo hacer? ¿No? Y comenzamos con esta parte. Eran personas comunes, sacerdotes, comerciantes, cada uno construyendo su parte. Y justo cuando el muro empieza a tomar forma, aparece Sanbalat. Y quiero que abras tu Biblia ahí en Nehemías 4. Mira lo que dice Nehemías 4:1. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, ¿qué pasó? Se enfureció. ¿Y qué más pasó? Se burló. Nunca falta quien se burle. Nunca falta quien empieza a enojarse por lo que estás haciendo. La primera reacción del enemigo no fue física, fue burlona, fue ridiculizar lo que estaban haciendo. Y Nehemías 4 continúa: ¿qué creen que hacen estos débiles judíos? ¿Piensan que pueden volver a construir el muro en un solo día con solo ofrecer sacrificios? ¿Está dudando de su fe y lo que Dios puede hacer? ¿De verdad creen que puedan hacer algo con piedras sacadas de un montón de escombros y además quemadas? Porque acuérdense que las murallas habían sido derrumbadas y les prendían fuego. Era la manera que se debilitaban, las podían tumbar. La burla tiene un objetivo. Y el objetivo es sembrar la duda. Y tal vez tú has escuchado esa burla, tal vez alguien se ha burlado de tu fe, de tu decisión de seguir a Jesús. Y si la burla no funciona, viene una amenaza. Lo interesante es que el ataque externo no detuvo la obra, pero sí puso presión sobre el pueblo. Porque mira lo que dice en el versículo 9 de Nehemías 4. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos, porque sabía que algo venía. Los querían atacar, los querían derrumbar. Y eso es impresionante, no reaccionaron con pánico, no abandonaron el muro, no entraron en discusión con los burladores. ¿Qué hicieron? Oraron y ¿qué? Trabajaron. Va a venir la duda, va a venir la oposición, va a venir la gente que va a empezar a cuestionar todo lo que estás haciendo en tu vida. No desmayes, ora y sigue trabajando, ora y sigue esforzándote, ora y sigue buscando al Señor. La fe bíblica no es pasiva, pero tampoco es autosuficiente, decir yo lo puedo hacer todo. No es Dios se lo hará todo, yo no tengo nada que hacer. No, tampoco es eso, yo tengo que hacer algo. Es dependencia y acción al mismo tiempo. Y tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo. Oramos y ponemos guardia. Oramos y seguimos construyendo. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Cuando venga la oposición, tenemos que empezar a actuar sobre esa oposición. Ahora quiero que veas algo más aquí, porque la presión no solamente era externa, el pueblo empezó a tener miedo. En Nehemías 4, el versículo 14 dice: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo, recuerden al Señor. Les dice: recuerden al Señor. ¿Por qué? Porque quien es grande, Él es grande y es glorioso. Y luchen por sus hermanos, sus hijas, sus hijos, sus esposas y sus casas. Eso es clave, porque Nehemías les dice: recuerden al Señor, recuerda quién está contigo. Cuando vengan las situaciones a tu vida, donde tú estás tratando de esforzarte por reconstruir tu matrimonio, por reconstruir tu fe, por seguir invirtiendo en tus hijos, y viene la oposición, recuerda quién está contigo. Dile al de lado, recuerda quién está contigo. Dile, recuerda. No se te olvide quién está contigo. Nehemías no les dice: hey, eres valiente, vénganse, vámonos. No, no les dice, no les tira un discurso motivacional, ¿no? Les empieza a hablar y a ti, como dicen en mi rancho, a tirar rollo. No le está diciendo eso, le está diciendo: recuerden, no se les olvide quién está con ustedes. No minimiza el peligro, les dice: hey, eleven sus ojos, miren a Dios y defiendan. Porque cuando el miedo te paraliza, la respuesta no es ignorarlo, la respuesta es recordar quién es más grande que tu miedo. El miedo dice: no puedes. Dios dice: yo soy más grande y glorioso. El miedo te dice: estás solo. ¿No? ¿Te ha pasado cuando sientes miedo que te sientes solo? ¿Te sientes sola? Dios te dice: hey, no estás solo, yo peleo contigo, yo peleo por ti. El miedo te dice: vas a perderlo todo. Y Dios te dice: yo protejo a los míos, Yo tengo cuidado de los míos. Y cuando Nehemías les recordó quién era Dios, no huyeron, sino que siguieron, ¿qué? Trabajando. Porque pusieron manos a la obra, con una herramienta en una mano y con el arma en la otra, listos. Con los ojos arriba del cielo, viendo al Señor construyendo, trabajando, pero también listos. La pregunta es, ¿qué te da miedo hoy a ti? ¿Qué amenaza te está paralizando? ¿A qué le tenemos miedo? No minimicemos el miedo, pero tampoco lo dejes que te controle. Haz lo que hizo Nehemías, recuerda al Señor, quien es grande y glorioso. Recuerda al Señor. Cuando vengan esos momentos difíciles en tu vida, porque van a llegar. No es cuando vayan a llegar, yo tengo que estar listo. ¿Cómo voy a responder? Y el compromiso llegó a un nivel tan serio que lo vemos en el versículo 17, perdón. Dice, los obreros que llevaban materiales hacían su trabajo con una mano y sostenían un arma en la otra. Estaban listos, pero no dejaron de trabajar. Y eso es un compromiso que me comprometo, aún estando bajo presión, cuando enfrentas crítica por tu fe, cuando alguien se burla de tu decisión de caminar con Dios, cuando te dicen que no podrás, cuando el enemigo intenta intimidarte, la respuesta no es abandonar, la respuesta es orar y seguir trabajando. Yo voy a seguir, ¿por qué? Tengo que recordar al Señor. Recuerda al Señor, ora, no respondas de inmediato cuando vengan las situaciones y venga la gente a atacarte, no respondas de inmediato, sigue trabajando, no abandones lo que el Señor te ha llamado a hacer. La oposición externa no es señal de fracaso, es una señal de avance, no solo oposición externa sino que también una oposición interna, algo que después nosotros también seguimos luchando, porque ahora ¿cómo confronto los problemas internos? ¿Cómo confrontamos los problemas internos? Porque no solamente la parte externa, porque vienen las presiones, viene la gente, vienen los comentarios. Ahora, ¿cómo hago la parte interna? El capítulo 4 fue de presión de afuera y el capítulo 5 es aún más delicado porque ahora el problema no viene de los enemigos, sino que viene del mismo pueblo. Los mismos que estaban trabajando ahí, y esto es importante entenderlo bien, mientras estaban reconstruyendo el muro, muchos de los trabajadores habían dejado temporalmente sus campos, sus negocios para dedicarse a la obra. ¿Por qué? Les dijo, hey, manos a la obra, eso lo tenemos que hacer todos. Se vinieron todos y eso generó una presión económica. ¿Por qué? Algunos comenzaron a pedir préstamos, otros hipotecaron sus casas, algunos incluso tuvieron que entregar a sus hijos como garantía de deuda. Y lo peor de todo, quienes estaban aprovechándose de la situación eran los mismos judíos. Las mismas personas que estaban trabajando, ellos mismos dijeron, ¿quieres? Móchate, ¿qué me vas a dar? Y empezaron a abusar de la misma gente y lo dice la palabra, ¿no? Dice Nehemías 5:1, alrededor de ese tiempo algunos hombres y sus esposas se quejaron amargamente con sus compatriotas judíos. Había una amargura en su corazón y decir, hey, ¿qué están haciendo? El problema no era pequeño, era serio, era doloroso, había injusticia. Ahora el problema no solamente era de afuera por los que estaban hablando mal, los que estaban amenazando, ahora el problema se estaba volviendo de adentro también. Nehemías 5:6 dice algo que revela el corazón de Nehemías. Dice, cuando escuché sus quejas, me enojé muchísimo. Digo, ok, ¿qué está pasando aquí? Esa indignación era una indignación santa porque dice, hey, ¿cómo vamos a estar peleando entre nosotros? Ese dolor de ver que mientras se construye el muro, el corazón se está dañando. El compromiso verdadero maneja problemas internos. El compromiso no solo resiste ataques externos, es cuando tengo un compromiso verdadero con el Señor. También confronta lo que está mal internamente. Nehemías pudo haber dicho, no es momento de conflictos. No hagamos ruido, déjenlo ahí, primero vamos a terminar el muro y después ahí regañamos al hermanito que se portó mal. No fue lo que hizo. Nehemías 5:11 dice, le ruego que les devuelvan hoy mismo sus campos, viñedos, olivares y casas y también el interés que le están cobrando cuando les prestan dinero, grano, vino y aceite. Nehemías dice, ok, lo que están haciendo está mal. No lo hagan. Restituyamos lo que estamos haciendo mal. Dios no solo le interesa la obra que hacemos, se interesa por el corazón con el cual lo estamos haciendo. Cuando empiezas a hacer algo, no trates de sacar ventaja sobre otra persona. Ese es el problema donde nuestro corazón a veces nos engaña, el corazón es engañoso. No puedes hacer lo que Dios te llamó a hacer si hay fracturas internas que no has sanado. No puedes avanzar espiritualmente si no estás dispuesto a confrontar el pecado que toleras? ¿Qué estamos escondiendo? ¿Qué estamos haciendo? Y haciendo como cosas bien, pero malas. Cosas que aparentan ser bien, pero están mal. No puedes hablar de compromiso con Dios si estás viviendo en injusticia, orgullo, resentimiento o egoísmo. A veces la oposición más peligrosa no es la crítica afuera, es lo que a veces toleramos por dentro. El pecado que a veces escondemos por ahí. El compromiso verdadero, cuando tenemos un verdadero compromiso, decir, hey, manos a la obra, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Es antes de seguir construyendo, tengo que arreglar mi corazón. Estoy cayendo como esos judíos que estaban tratando de sacar ventaja sobre las personas que estaban ahí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Asegurémonos que nuestro corazón esté bien con Dios y con los demás. Porque cuando el Señor está con nosotros, cuando recordamos que el Señor está con nosotros, nosotros podemos confrontar lo que está mal y arreglarlo. Es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tengo que arreglar? Ahora, ¿cómo reconstruimos, cómo resistimos distracciones en la intimidación? Cuando hay distracciones en nuestra vida, ¿cómo las resistimos? El capítulo 4, el enemigo se burló. En el capítulo 5, una fractura interna. En el capítulo 6, todo cambia. La estrategia cambia. Ahora ya no hay burla pública ni injusticia económica. Ahora hay invitaciones razonables. El muro está casi terminado. Imagínate, ya están, ya van allá como en la última línea. El texto dice que solo faltaban las puertas. Esto significa que la obra estaba en su fase final, y muchas veces cuando estás cerca de terminar algo que Dios comenzó, es cuando más se siente la presión. Sanbalat y sus aliados envían un mensaje a Nehemías. No lo atacan, no lo amenazan de inmediato, lo invitan. Dice, hey, ven, vamos a reunirnos, hablemos. Suena bien, ¿no? Que el enemigo te esté invitando. Suena bonito, suena diplomático, suena maduro. Pero el texto deja claro que era una trampa. Lo que querían era distraer. Nehemías 6:2 dice, pero yo me di cuenta de que planeaban hacerme daño. Y aquí este siguiente versículo define el compromiso que tenía Nehemías, porque mira lo que dice el versículo 3, el capítulo 6. Estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. ¿Por qué habría de detenerse el trabajo solo para ir a reunirme con ustedes? No me estén distrayendo. No me vengas a invitar, no voy a ir. Yo tengo el servicio y tengo que ir a adorar al Señor. Se aplica, ¿no? Pero la carne asada está bien rica, vente. Yo voy a adorar al Señor. Las distracciones no siempre son malas, pero son distracciones. Y quito los ojos de lo que el Señor me está pidiendo que haga. Eso es claridad radical. Nehemías sabía qué estaba haciendo, sabía quién lo había llamado, sabía cuál era su asignación, y esa claridad le permitió decir que no. Y tú y yo necesitamos tener esa claridad. ¿Qué es lo que el Señor me pidió hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que estar? ¿A qué le tengo que decir que no? ¿A qué le tengo que decir que sí? Y el enemigo no se rindió. El texto dice que enviaron el mismo mensaje 4 veces. Imagínate, la carnita asada está bien buena, vente. Y mandan al que ya la probó. Yo no sé tú, pero cuando mi vecino hace carne, yo hasta respiro profundo. Imagínate la tentación en la que estaba, la distracción que estaba causando. Ven, reúnete. ¿Qué quieren hablar? No sé, pero pues hay algo bueno ahí. Pero estaba tan claro lo que él tenía que hacer que él dijo que no. 4 veces. Eso es presión persistente. Luego intentaron intimidarlo con mentiras, rumores. Lo acusaron falsamente, incluso contrataron a un falso profeta para asustarlo y hacer que actuara en desobediencia. Y Nehemías 6 dice, ¿qué hizo nuevamente Nehemías? Dice, ¿pero yo qué? Oré. Yo oré. Ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Es hermoso, no es una oración larga, no es una oración elaborada, es una oración en medio de la presión. Fortalece mis manos. ¿No crees que Nehemías estaba cansado? Posiblemente estaba cansado. Lo que no se había hecho en tanto tiempo, en 52 días lo hicieron. Estaba cansado. Era fácil decir, hey, pues sí, está buena la carnita, déjame voy. Perdón que siempre hago énfasis en la carne, ¿no? Pero el enemigo no siempre te empuja hacia atrás. A veces intenta distraerte hacia los lados. ¿Cuál es la distracción que el enemigo está poniendo en tu camino? No todo lo que suena urgente es importante. No toda invitación es de Dios. No todo lo que parece razonable es correcto. La distracción puede ser tan peligrosa como un ataque directo. ¿Cuántas veces bajamos del muro por cosas que no eran nuestra asignación? No fue lo que Dios me pidió que hiciera. ¿Cuántas veces dejamos de avanzar por miedo a la crítica? ¿Cuántas veces negociamos nuestra obediencia para evitar incomodidad? Les hablaba hace 2 semanas que el Señor quiere que nos incomodemos. Tengo que tener una carga para yo empezar a entender la misión y lo que yo tengo que hacer. Tengo que tener una carga por mi familia, una carga por mi esposo, mi esposa, una carga por mis hijos, una carga por mi vecino. Pero pastor, me cae mal, debes de tener una carga, ora por tus enemigos. ¿Dónde está la carga? ¿Qué es lo que el Señor me está pudiendo hacer? El verdadero compromiso no es emocional, es decisión sostenida bajo presión, que no importa la presión que venga, ya sea externa, sea interna, sea distracciones, yo estoy claro a lo que Dios quiere que haga. Y es decirle, Dios me llamó a hacer esto y no me voy a bajar. Cuando el Señor te manda a hacer algo, tú sigue caminando por fe, porque el Señor va a tener cuidado de ti. Cuando vengan las distracciones, cuando vengan las críticas, cuando venga la presión, recuerda, estoy haciendo una gran obra, como les dijo Nehemías, estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Ahorita no. Llega un momento extraordinario porque Nehemías 6:15 dice, así que el muro fue terminado el 25 del mes de Elul, en solo 52 días, lo que no se había hecho en 100 años, en 52 días se puso a hacer. ¿Por qué? Porque todos entendían la misión, todos sabían lo que tenían que hacer. 52 días, un proyecto que parecía imposible con oposición externa, con una fractura interna, con intimidación constante y se terminó. ¿Y sabes por qué se terminó? Mira lo que dice el versículo 16. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto y todas las naciones que nos rodeaban lo vieron, quedaron muy desanimados y reconocieron que esta obra había sido hecha por nuestro Dios. Y qué hermoso es ver que cuando el Señor pone una asignación en tu vida, ya sea orar por un familiar, invitar a una persona y ver el resultado, ahí te das cuenta que el testimonio que da eso, decir, esto el Señor lo tenía bien claro y esto fue obra de Dios. ¿Cómo voy a actuar yo? ¿Cómo voy a actuar yo? No solo era terminar un muro, era que el mundo reconociera que Dios estaba en la obra. La oposición no detuvo la obra, probó el compromiso. Y cuando el compromiso se sostuvo, la gloria fue puesta para el Señor. Y al final del día, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y eso conecta completamente con este momento que estamos viviendo como iglesia con Next. Porque si vamos a avanzar hacia el futuro que Dios ha diseñado, necesitamos este tipo de compromiso. Un compromiso que persevera, porque el Dios que peleó por Nehemías va a pelear por ti y por mí. Porque cuando una vez que la obra está terminada, Dios recibe la gloria. Si no, mira esto, este es el ejemplo, Northland es el ejemplo. Este edificio fue creado por eso. ¿Y quién se lleva la gloria de aquí? El Señor. El Señor sigue siendo glorificado. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron, quedaron muy desanimados y reconocieron que el Señor había hecho la obra. Y es el resultado de todo lo que vimos. No dice, reconocieron que Nehemías era un gran líder. No dice, reconocieron que el pueblo era fuerte. Dice, reconocieron que esta obra hacía hecho, ¿por qué? Por nuestro Dios. Había sido hecha por nuestro Dios. Y eso es lo más importante. La meta nunca fue solo levantar un muro. La meta era la fidelidad bajo presión. Era el decir, revelar que hey, es el poder de Dios en mí. No, porque si por mí fuera, yo tronaba el primer día. Y eso sigue siendo verdad hoy. ¿Por qué? Porque cuando permaneces fiel en medio de la crítica, cuando corriges lo que está mal en tu corazón, cuando no bajas del muro aunque haya presión, Dios recibe la gloria. ¿Qué te está pidiendo el Señor hoy que hagas? Ahora, quiero hacer un giro de toda esta enseñanza, porque tal vez tu batalla no es un muro literal. No hay que levantar una barda. Tal vez tu batalla es interna, tal vez llevas tiempo peleando solo. Tal vez has intentado reconstruir tu vida con tus propias fuerzas. Y la verdad es esta, la batalla más importante no es la que se libra afuera, es la que se libra en tu alma. ¿Por qué? Nehemías 4:20, nuestro Dios, ¿qué va a hacer? Peleará por mí. Nuestro Dios va a pelear por nosotros. Porque para que Dios pelee por ti, primero necesitas rendirte a Él. ¿Qué hizo Nehemías? En cuanto vio la situación, le contaron lo que estaba pasando. ¿Qué hizo? Él lloró, le puso un peso, una carga en su corazón. Y él lloró a raíz de esto. Él se rindió completamente al Señor. Y él dice, lo decía el pastor Esteban la semana pasada, fue una oración cortita. Digo, Señor, hey, ayúdame porque voy a hablar con el rey rapidito. Ahorita es la oportunidad. Y le pide cosas. Y empezó a rendirse al Señor. No dijo, bueno, pues yo, como yo soy el copero, él tiene que darme algo. No, lo primero que hizo que fue, oró. Primero reconocer que me tengo que rendir completamente al Señor. Porque el problema más profundo no es la posición externa, es la separación interna. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme a mí mismo, que necesito un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Yo necesito a Jesús en mi corazón. ¿Quieres que alguien pelee la batalla? ¿Necesitas tenerlo de tu lado primero? Es como si yo voy al restaurante y quiero pagar, ¿con qué pago si no traigo la tarjeta? Yo necesito la tarjeta o el efectivo. La pregunta es, ¿tú tienes eso en tus manos? Yo tengo la salvación en mis manos. Que el día que me pasen el bill, yo lo voy a poner, mira, aquí está Jesús, Él me va a representar. ¿Quién te representa a ti? Romanos 5:8 nos dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Él mandó a su Hijo a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Murió por nuestros pecados, resucitó y nos da vida nueva. Simple. Va a venir oposición, va a venir todas estas cosas, pero es decir, hey, el Señor ya murió por mí. Aunque yo era pecador, el Señor me va a defender. Recuerden al Señor. Recuerda. 2 Corintios dice, eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Yo estoy seguro que todas las personas que trabajaron en ese levantando los muros ya nunca más fueron iguales, porque hubo un cambio en ellos, hubo algo que pasó, y tal vez hoy necesita decir, Señor, he estado peleando solo, he estado tratando de bajarme del muro muchas veces porque tengo una consigna, lo que tú quieres que yo haga, he intentado reconstruir mi vida, pero lo he intentado hacer sin ti. La diferencia de los judíos que estaban ahí es que el Señor estaba con ellos, los estaba acompañando, y lo ves claro porque al final del día, ¿quién se llevó la gloria? El Señor. El Señor es quien se lleva la gloria. Yo y tú, no, tú y yo nos podemos rendir y decir, Señor, he estado batallando tanto con cosas, y tal vez porque he estado cediendo a la presión externa, he estado cediendo a la presión interna, a lo que está sucediendo, a la oposición, o tal vez me estoy distrayendo tanto de lo que tú quieres que haga. Si le soy completamente sincero, yo por muchos años le oí al Señor. Yo sabía lo que Dios quería que yo hiciera. Yo dije, no, yo nunca voy a ser pastor. Hazle como quieras, búscate a alguien más. Y me fue cerrando, y me fue cerrando, y me fue cerrando, y me fue cerrando. Con amor. Pero yo me distraía por todo lo que estaba, porque la carnita asada estaba bien rica. De verdad. El amor por el trabajo, por los negocios, por el dinero, no es malo, pero son distracciones de lo que el Señor quería que yo hiciera. La pregunta es, ¿qué te está pidiendo el Señor que tú hagas? Que está cediendo a la oposición, está cediendo a la distracción. ¿Qué hay en tu corazón que necesita ser restaurado, necesita ser entregado, necesita ser moldeado? ¿Qué hay ahí en tu vida? Hoy puedes rendirte completamente al Señor y dice, Señor, ya no puedo más, ya no quiero bajarme, ya no quiero seguir distraído, quiero completar. No quiero pasar 100 años con esos muros tirados. No es un momento emocional, es un momento eterno. Ahora, cuando tú entiendes esto, puedes orar al Señor y decir, Señor, yo sé que tú peleas la batalla por mí. Yo sé que tú eres quien pelea. Yo no voy a pelear. ¿Tú no viste a Nehemías ahí bajándose a dar patadas? Yo estoy ocupado, yo estoy en la misión. Tengo algo que completar. Cuando termine los atiendo. Porque le dice el Señor, Señor, yo quiero tener esa fe y esa confianza como la tuvo Nehemías. De reconocer que tú eres quien pelea mi batalla. Señor, que aunque vengan cosas a mi alrededor y me quieran distraer, yo quiero mantenerme enfocado. Ayúdame, Señor, a confiar en ti plenamente. No permitas que las distracciones del mundo, las presiones externas, me quiten de la misión que tú quieres que haga. Dame esa carga por mi familia, por mis vecinos, por mis amigos. Trae claridad a lo que tú quieres que yo haga, Señor, para tu obra. Ayúdame a rendirme primeramente a ti. Que como lo hizo Nehemías, en cada vez que había oposición, cada vez que hubo una carga, cada vez que tenía algo frente a él, lo primero que hacía era buscar tu rostro. Ayúdame, Señor, a buscar tu rostro primeramente. Hoy te adoramos por quien tú eres. Y sabemos que solamente tú eres fiel. En Cristo Jesús. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.